El Ministerio de Cultura y Radio Ecos de Cayambe presenta Leyendas y Tradiciones del Norte de Pichincha.
Este es un esfuerzo conjunto de la institución pública y la empresa privada para rescatar y promover el conocimiento de nuestras tradiciones y fortalecer la identidad nacional.
Los cuentos y leyendas que se narran en esta serie fueron recogidos en diferentes foros y talleres en los que participaron niñas, niños, maestros y padres de familia de varias escuelas de los cantones Cayambe y Pedro Moncayo, a quienes agradecemos por su colaboración.
La serie Leyendas y Tradiciones del Norte de Pichincha fue calificada por el Sistema de Fondos Concursables del Ministerio de Cultura. Trae a valor presente la memoria histórica de nuestros pueblos a través del género de radioteatro, con la intervención de un elenco de actrices y actores populares de nuestra zona. Hoy presentamos la leyenda titulada El Pacto con el Demonio.
La curiosidad por enterarme personalmente de los compactados con el diablo me llevó hasta Tocachi, parroquia del cantón Pedro Moncayo. En efecto, allí me encontré con una mujer ya entrada en los 70 años, de cabeza blanca porque su cabello había sido dorado en tiempos de su juventud, quien me invitó a su humilde casa para declararme todo cuanto sabía de los compactados. Es decir, de aquellas personas que se encomiendan al demonio para adquirir poderes sobrenaturales. En el corredor de la humilde vivienda había una banqueta de madera que por su apariencia debía tener ya varias décadas. Y entre la puerta que conducía a la habitación de la anciana estaba un biombo de tela floreada, signo de que aquella mujer pertenecía a una familia de alcurnia degradada en la pobreza.
Sí, señorcito. Aquí en Tocacho vieron algunos compactados con el demonio, que por vivir bien entregaban su alma al demonio y morían como el perro. De algunos ni siquiera se encontraron los cadáveres. Así estos mala cabeza renunciaban a Dios Padre para adorar a Satanás. ¡Qué bonito! El Rigo Mafla dicen que se había compactado y mal fin tuvo ese hombre.
Rigo Mafla fue un joven apuesto que quiso experimentar los poderes sobrenaturales que solo le podía dar el demonio. Sus planes de compactarse los participó a un grupo de amigos en una noche de licor, cerca de las fiestas de San Juan, San Pedro y San Pablo.
Así es, Wambritz. Hay que ser bien varón para enfrentarse con el diablo. Yo no le tengo miedo. Y para que vean, nos terminamos la botella y me voy solito a la pacha de Cochasquí a compactarme con el demonio. Ustedes no pueden hacer eso porque les falta pantalones, Wambritos. Aprenderán a su papá, Jorga de Tembleques.
Eso dices porque ya estás borracho. Mañana en sano juicio te quiero ver. Ay, que no me acuerdo, te decís, te has de olvidar.
Déjale nomás. Si quiere compactarse es cuestión de él. Pero eso sí, tienes que saber que una vez compactado con el diablo es para toda la vida. Y cuando estés estirando la pata, viene el cachudo y te lleva a los quintos infiernos. Más bien tómate un trago y no hables pendejadas.
Pero la idea de compactarse seguía bulliéndole en la cabeza. Su determinación estaba en firme, de modo que anduvo preguntando a todos cuantos sabían algo del asunto para saber el trámite que debía seguir y entablar comunicación directa y personal con ese espíritu del mal que provocaba temor en la gente del pueblo, pero que a él solo le causaba curiosidad e intriga. Con la misma pregunta visitó a Taita Pedro, al Chueco Victoriano, a Loco Virgilio, a Don Miguicho Navarrete, hombres viejos de la zona, arrieros curtidos en largas caminatas y expertos en cosas de fantasmas. Por ello supo que la mejor estrategia para entablar contacto con Lucifer era bailar de diabluma en las fiestas de San Juan, San Pedro y San Pablo, y curar primero la vestimenta en una de las pachas de las quebradas que bajan del Mojanda, y que además debe asumir el compromiso de bailar 12 años seguidos, sin interrupción ni excusa. Caso contrario, se iría al infierno en cuerpo y alma. Por ello supo que no era fácil, que el demonio no aceptaba pactos con cualquiera, sino con quienes podían resistir las duras pruebas que imponía y que además estén dispuestos a entregarle su alma cuando mueran.
Eso me tiene sin cuidado. Al fin, cuando se muere se acaba todo. Yo soy capaz de engañarle al mismo demonio. Lo que quiero son los poderes sobrenaturales para pasar las fiestas y nada más.
Llegó junio y como jamás se había visto, los vientos quebraron las sementeras de trigo y cebada. Los huracanes destrozaron las parvas de las eras y para colmo había caído una lluvia de ceniza, pintando de un gris oscuro los valles y colinas. Solo el cayambe resplandecía a lo lejos en el día y en la noche. Entonces, el Rigo Mafla, decidido a todo, pase lo que pase, se prometió a sí mismo.
De este año no pasa, carajo. Me compacto porque me compacto con el diablo. Para que la gente hable por algo. Después me van a tener envidia. Me buscarán hombres y mujeres. Me haré rico. Porque no voy a vender mi alma por 4 reales.
Entonces, mandó a confeccionar el diabluma donde don Pedro Baraja, experto en la elaboración de esos trajes y a quien confió sus planes, recomendándole que en el diabluma pinte y borde las insignias del demonio, murciélagos, calaveras y relámpagos, que le haga con 2 caras, una de negro para bailar el día y la otra brillante para bailar la noche, y que le ponga los 12 cachos lo más grandes posible. Luego se fue a Cayambe a comprar el zamarro, porque tenían fama los zamarros confeccionados por don Camilo Alvear, el mejor talabartero de la zona. De paso, ordenó que le confeccionara un asial con pata de venado, doblada en la coyuntura y con cabresto de res. Cuando tuvo en sus manos el traje y los aperos, él mismo quedó maravillado por el efecto aterrador que le producían. Era un diabluma horrorosamente precioso. ¡Ya está!, se dijo y convocó a sus amigos cercanos.
Para que vean, cholitos, que lo que yo digo lo cumplo. Ahora quiero saber quién de ustedes me va a acompañar. Ahora quiero saber quién es hombre. Los demás, que se pongan falda y que vayan desfilando.
No jodas, pendejo. Ya sabes que conmigo las cosas son al paso. Yo te acompaño a ver si eres bien hombre, como
yo,
dices.
Yo también voy. ¿Quién dijo miedo? A ver, ¿quién dijo miedo?
Más bien vamos todos, porque igual todos hemos de estar en el funeral. Hagamos vaca para una botellita y vamos rápido, antes de que nos coja aquí mismo la medianoche.
Era 21 de junio, día del solsticio. El viento arreciaba con un silbido aterrador. Afuera, el frío veraniego helaba hasta los huesos, de modo que unas copas no venían mal. Por la ladera arenosa y seca, 4 bultos humanos ascendían hablando en voz baja, animándose y maldiciéndose a la vez, porque era sabido de que en estas circunstancias debían hablar el lenguaje más soez y agraviante. Una vez que estuvieron a 200 metros de la pacha de la quebrada de Cochasquí, el Rigo Mafla ordenó detenerse.
Aquí me esperan, jorga de tembleques. Aquí se quedan. Los viejos me dijeron que debo llegar solo. Caso contrario, no hay pacto con el demonio. Y si no vuelvo, ya saben dónde buscarme. Y si marco calavera, lo único que les pido es dar diciendo a la Chabelita que siempre viví camote de ella, aunque nunca me haya correspondido esa chola ingrata.
Los amigos obedecieron sin protesto y se fregaron las manos, resignados a atestiguar de lejos la decisión de su amigo. Entonces, Enrigo Mafla tomó las vestimentas y caminó solo, sin regresar a ver, erguido, valiente y altanero. Cuando llegó a la Pacha, tomó el acial con la mano izquierda y empezó a dar fuetazos a diestra y siniestra, acompañando con palabras de grueso calibre, como le habían indicado los viejos del pueblo. Entrado ya en calor por el movimiento exagerado de su cuerpo, sacó del bolsillo la carta que había escrito. La metió en el interior del diabluma y lo colocó en un hueco natural, por entre las piedras. Luego, tendió en el piso el zamarro y lo azotó con el acial hasta cansarse. Sorbió un poco de licor y lo esparció por el recinto. El resto lo bebió como agua. No olvidó de encender un cigarrillo, uno más y otro más, hasta llenar de humo el recoveco donde el agua formaba una pequeña piscina natural y en el que la luna se reflejaba como un enorme queso flotante. Finalmente, y como loco, se despojó de toda su ropa y se metió en la Pacha, dando gritos con duras imprecaciones, llamando al demonio que no aparecía por ningún lado. Cuando su cuerpo estuvo morado del frío y le atacaron los temblores, salió del agua y sin secar su cuerpo, se vistió en un 2x3.
Ahí te dejo la carta, demonio hijo de tal y cual. Mañana te vengo a ver porque no te tengo miedo.
La carta, escrita con puño y letra del mismo Rigo Mafla, decía: yo, Rigo Mafla, el más varón de Tocachi y de todos los pueblos de la zona, me encomiendo a vos para que me des tus poderes y me acompañes por 12 años seguidos en las fiestas de San Juan, San Pedro y San Pablo cuando baile de diabluma. A cambio te prometo adorar tu nombre y venerarte. Rodrigo Mafla. Puso su firma, dejando espacio para que también el diablo ponga la suya. Acabado el rito diabólico, regresó más vigoroso que nunca donde sus amigos, que le esperaban impacientes a contarles que había dejado el diabluma con la carta, pero que el demonio le tiene miedo y que por eso no se presentó ni atendió a sus llamados.
Mañana vengo solo, porque así me enseñaron los viejos del pueblo. De modo que ya no les necesito, tira de pendejos miedolentos.
Vos verás lo que haces. Si te carga el diablo, es cosa tuya.
Favor que estaba por pedir. Más pasamos muertos de frío solo por acompañarte. Hecho el valiente. Cuando salga el diablo, ahí has de meter el rabo entre las piernas, mudo afrentoso.
Ya te hemos de ver.
Como manda el código de los compactados, las dos noches siguientes, Rigo Mafla subió solo. La experiencia de la primera noche le hizo perder el miedo por completo, de modo que ahora no había razón ni fuerza humana que le detenga en su propósito. El sonido funesto del viento le parecía una música agradable y hasta el vuelo de las aves nocturnas le provocaban una íntima alegría. Repitió dos noches el mismo ritual y en la noche del 23 de junio, víspera de la fiesta grande, puso mayor empeño. Usó el fuete con mayor destreza, pero siempre con la mano izquierda. Gritó a todo pulmón llamando a Satanás. Castigó el zamarro hasta el cansancio. Se bañó hasta quedar entumido y luego bebió más de lo acostumbrado. Hasta estar totalmente borracha. Entonces, fue a recoger el diabluma de entre las piedras y encontró la carta asomada por el orificio de la boca. Abrió el papel y encontró una firma que no tenía letras ni palabras, sino unos signos como triquis y con tinta roja. Esta es la prueba de que el diablo aceptó mi pacto, se dijo en silencio. Pero cuando quiso colocarse el diabluma en la cabeza, se dio cuenta de que estaba cargado de piojos. Esto ya le habían advertido los ancianos del pueblo, de modo que no le tomó de sorpresa. Más bien, lo tiró al suelo y empezó otra andanada de fuetazos hasta matar todos los bichos que reventaban como fósforos. Al terminar esta acción, tuvo que luchar con una bandada de murciélagos que intentaban morderle las orejas, pero estuvo entero para defenderse a puro fuete. Al siguiente día, Rigo Mafla encabezaba la partida de aruchicos que bajaban a Tabacundo a ganar la plaza, a pelear con los de Guaraquí, los de Chimburlo y los Tupigachis. Sabía bien que tenía que vérselas con el bandola, el mejor músico y el mejor trompón que se había conocido. Pero casi ni pensaba en eso. Estaba poseído de poderes sobrenaturales que le bastaban y sobraban para sujetar a todos cuantos se le pongan por delante. Jamás habían visto un Pablo con esas características, porque allí llaman Pablos a los diablumas. Iba adelante casi sin pisar el suelo, corría desaforado, saltaba y regresaba con ímpetu sin igual. Castigaba a los hombres y mujeres que se salían de la partida, perseguía a los guaguas, gesticulaba sin descanso, haciendo las delicias del público. Entraba a las tiendas y robaba todo cuanto había de comer y entregaba a sus bailadores. Ya en la plaza central de Tabacundo, desafiaba a los diablumas de otras parcialidades, provocaba y organizaba las peleas y luego concertaba la paz cuando caían los primeros heridos para seguir animando el baile y otros enfrentamientos. Así bailó 11 años seguidos hasta que se hizo famoso y entrañable. Dicen los mayores que cuando bailaba ese Pablo, se formaban remolinos de viento que le envolvían y desaparecía el diabluma. Entonces, casi al instante aparecía en La Esperanza, en Carampalle, en Picalquí, en Cayambe, Olmedo y Juan Montalvo, y luego volvía sin que nadie pueda dar explicaciones del suceso. Solo que en los pueblos de Cayambe era un diabluma desconocido porque era diferente. Sus cachos eran como pinchos y con borlas en las puntas. Cuando terminaba la fiesta y debía sacarse el diabluma, sentía una nostalgia infinita porque perdía los poderes sobrenaturales y volvía a ser la persona humana, común y corriente como todos. Entonces, empezaba a contar los días para la próxima fiesta, para el próximo espectáculo. Cerca del año número 12, un humilde picapedrero que trabajaba con piedras traídas del río Pisque a lomo de mula, partió con su cincel una de ellas y encontró en el interior de la piedra la imagen de la Virgen María de apenas 3 pulgadas. Sorprendido el hombre, llamó al cura de la parroquia y a todos los moradores para que certificaran su milagroso hallazgo. Entonces, creyendo que era un mensaje divino, llevaron la imagen a la iglesia de la parroquia y empezaron a llamarle la Niña María y a rendirle culto y a adorarle. Tal acontecimiento llenó de gozo a los pobladores de Tocachi, que organizaron la más grande fiesta en honor a la Niña María, que pasó a ser, ipso facto, la protectora de todos los habitantes. Los barrios construyeron arcos por donde iba a pasar la procesión. La iglesia se llenó de flores, muchos se ofrecieron como priostes, cual más, cual menos contribuyó a la fiesta, y por cierto, Rigo Mafla fue pedido para que bailara de Pablo. Empezó su danza acostumbrada entre el regocijo de la gente. Abrió paso, castigó a los curiosos, puso en fila a la gente para que participen en la procesión. Hizo las delicias de todos. Al pasar frente a la iglesia, el cura, los priostes, los que cargaban el anda de la niña María y los acompañantes, hicieron una genuflexión y se santiguaron. El diabluma también se arrodilló y se santiguó varias veces. Entonces se formó un enorme remolino de viento en media plaza que amenazó con destruir los techos de las casas vecinas, arrancar de raíz los árboles, quebrar los vidrios de las ventanas y entre el griterío de la gente, el remolino le envolvió al Rigo Mafla y le encumbró por los aires hasta desaparecer en el espacio, dejando una multitud desparramada y absorta. Nunca más se supo del Rigo Mafla, el mejor Pablo de la historia de ese pueblo, el que pactó con el diablo para gozar de poderes sobrenaturales. Porque claro, el pacto diabólico no contemplaba que debía bailar y persignarse ante la niña María.
Esta narración es tomada del libro Tradición Oral, Cuentos Populares del Dr. Juan Cecilio Espinosa Arévalo.
Fue una presentación del Ministerio de Cultura y Radio Ecos de Cayambe. Los esperamos la próxima semana en el mismo horario para disfrutar de leyendas y tradiciones del norte de Pichincha.